el Jnana Yoga, el Karma y el Tantra. En el fondo, cada yoga trata siempre de seguir el mismo esquema. En el Raja Yoga, por ejemplo, se trata de aprender a observar la mente y aprender a hacer que la mente, la capacidad de atención de la mente, se fortalezca mediante un ejercitamiento de la concentración. Porque ahora nuestra mente, es decir, el foco de la mente, que es la atención, suele ser totalmente vapuleada por la inercia, por la falta de disciplina, por la falta de lucidez. Y entonces la inercia interior, emocional y mental, todo lo que son vasanas, samskaras, que vienen del interior, o sea, los residuos, latencias que hay en nuestro interior, están impidiendo que nuestra mente pueda mirar a fondo nada. Entonces, en el Raja Yoga se trata de que uno, por un lado, ejercite esta capacidad de atención, por otro lado, uno observe los mecanismos de la mente. Entonces, cuando esto se ha conseguido, la persona aprende a tener la capacidad de centrar su atención a voluntad y durante el tiempo que quiera en algo. Cuando eso se produce, aparece una forma nueva de conocimiento. La persona tiene la capacidad de penetrar en la naturaleza de las cosas, en lugar de quedarse con una representación, con una imagen periférica de la cosa. Entonces, esta penetración dentro de las cosas, dentro de lo que es el objeto a conocer, hace posible que uno descubra las cosas en su naturaleza interna. Porque hay algo en mí que es lo mismo que está en la cosa. Porque uno descubre que mi interior y el interior de la cosa son el mismo interior. Entonces se establece que solo existe el conocimiento real por identidad, a través de esa disciplina. Entonces, yendo al fondo de lo que es un modelo determinado, una idea, una sensación, una aspiración, centrándose en lo profundo, la persona va penetrando en lo profundo del objeto, que a la vez es penetrar en lo profundo del sujeto. Y así se va aprendiendo a ahondar más y más, hasta que uno puede aprender a estar totalmente atento sin objeto. Mientras hay objeto, hay una relación, hay un descubrimiento, hay un ahondamiento de conciencia, pero hay todavía una relación dual. En el momento en que la atención puede aprender a estar totalmente presente, pero sin depender de ningún objeto, sin apoyarse en ningún objeto, entonces esa atención penetra directamente en sí misma y descubre el centro de donde procede, que está más allá de la mente particular. Entonces, en este silencio de la mente, donde hay un perfecto reposo pero una perfecta lucidez, el fondo, la inmensidad, se manifiesta en ese fondo, se manifiesta en esa mente, con esa transparencia. Ese es el método del Raja Yoga. En el método del Jnana Yoga, sobre todo en la línea del Advaita, del Vedanta Advaita, o sea, del no dualismo, pues se enseña a que la persona, después de una preparación, ¿verdad?, porque todo esto se cuenta muy a prisa, pero a la hora de hacerlo, pues, no lo es tanto. Después de una preparación física, moral, mental, etcétera, se pide a la persona que aprenda a observar, que aprenda a observar todo, y que se dé cuenta que todo aquello que pueda observar no es él, porque todo lo que puede observar es objeto. Sea lo que sea, lo que sea observable, lo que sea perceptible sensorialmente, internamente o mentalmente, cualquier fenómeno, sea idea, sea juicio, cualquier sensación, cualquier sentimiento o cualquier objeto externo de percepción, sigue siendo objeto de la conciencia. Alguien se da cuenta que yo tengo esa idea en mí. Yo me doy cuenta que hay esa idea. Yo me doy cuenta que tengo miedo. Yo me doy cuenta, pues, que estoy aquí. Yo me doy cuenta tal. Entonces es darme cuenta que todo aquello de lo que me doy cuenta no lo soy. Es el neti, que quiere decir no eso. O sea que en la medida que la persona, a través de esa atención y discriminación constante, va eliminando todo objeto interno y externo, superior e inferior, llega un momento, pues, que parece que no queda ningún objeto. Lo que queda cuando desaparece todo objeto es el puro sujeto, es el ser en sí. Hay otras formas, como el Tantra, pero que es muy laborioso, porque es un manejo de energías. Bueno, de hecho, la esencia del Tantra es que considera a la persona como un sistema de energías, que lo es. Entonces, se parte de que la persona está viviendo una conciencia diferenciada que responde a un funcionamiento muy diferenciado de la energía. Se trata de ir descubriendo, primero equilibrando la energía para que haya salud, pero luego aprendiendo a hacer que la energía se descubra en su funcionamiento de dónde procede. Entonces la energía periférica se descubre que está funcionando desde una cosa más profunda. Y entonces uno descubre que hay unos ejes horizontales que son niveles de conciencia que parten de unos centros de energía o chakras. Estos chakras, pues que hay muchos, pero de los principales que se suelen enunciar son 7, corresponden a todo, desde la gama más material de conciencia a la más espiritual, y se sitúan en diversas zonas. En abajo, al final de la columna vertebral, está el Muladhara, donde está una energía sutil que es el Kundalini, que es el secreto de todo el despertar último de la energía. Luego viene el centro a nivel sexual, el Svadhisthana, un centro a nivel de plexo solar, el Manipura, un centro a nivel del pecho, Anahata, un centro a nivel de la garganta, el Vishuddha, a nivel del entrecejo, el Ajna, y luego aquí arriba de todo un centro, el Sahasrara, que es donde corresponde a la zona más espiritual. Entonces se enseña a que la persona aprenda a ir tomando conciencia más y más en profundidad de su energía. Hay muchos ejercicios, ejercicios físicos, de respiración, de visualización, etc. Y poco a poco conseguir que las energías que están funcionando desde el fondo, en el fondo hay un eje de energía, pero normalmente las energías no funcionan directamente desde ese eje, sino que funcionan desde unos conductos laterales que están funcionando en una forma entrecruzada, que son el Ida y Pingala, que corresponde a la polaridad positiva y negativa, y que es gracias a la interacción de eso que se produce la conciencia fenoménica. Hay una curiosa analogía, ¿verdad?, con el yin yang en el taoísmo y con otras tradiciones. Entonces, mientras la persona está funcionando en la conciencia fenoménica, las energías pasan por ahí, y entonces hay una conciencia de la multiplicidad. Cuando se consigue que la energía no pase a lo fenoménico a través de las sensaciones, de ideas, de sentimientos, sino que haya una auténtica quietud, o a través de la respiración y de la visualización, en que se dirige la energía sutil, prana, directamente a la base o a un centro determinado de energía, se consigue que la energía no se desvíe hacia ese canal de manifestación, sino que quede centralizada. Cuando la energía no puede salir a través de la dualidad, entonces queda en un equilibrio inestable, y entonces tiende a elevarse a través del conducto central del Sushumna, que es el despertar propiamente de Kundalini. Cuando esa energía va dinamizando el Sushumna a lo largo de la columna de la médula espinal, un aspecto sutil, no es la médula física, entonces va despertando en pleno la actividad de cada chakra de los que hemos dicho. Pero claro, la persona ha de poder pasar de largo de cada chakra, porque si no queda atrapado a lo sexual, a los placeres, a lo sensorial, etcétera, porque cada chakra rige un nivel de conciencia. Cuando se eleva esa energía, cada chakra se potencia mucho. Se trata de que a través de la práctica y de la ayuda del maestro, la energía pueda ir subiendo hasta que llega arriba de todo. En el momento que llega arriba de todo, la energía de abajo y la energía de arriba se unen. La dualidad se convierte en unidad, y esto es el samadhi, esto es la conciencia de la divinidad, de la unidad primordial. Eso que he explicado así tan breve, ¿verdad? No, en la práctica no os hagáis ilusiones, que no están cortos. Todos esos métodos funcionan. O sea que, respecto a lo que el amigo decía, realmente hay muchos métodos que funcionan, si se trabaja y si se tiene una buena dirección. Pero hay más posibilidades de hacer el trabajo. Hay más posibilidades. Sobre todo, hemos de buscar posibilidades que sean accesibles a nuestro modo de vivir y a nuestro modo occidental de pensar. Porque si cada uno que se ha de realizar, pues se ha de aislar y ha de hacer una vida sui generis, entonces pues no vale. Ya que hemos de buscar otros modos, y ciertamente los hay. ¿Querías decir algo, por favor? Sí, pregunta. Sí. Me dice que le sorprende muchísimo pues que la psicología se interese en el estudio de estas cosas, que son esencialmente un proceso interno y que no puede tener acceso a lo que está pasando dentro. Y básicamente es eso, ¿no? Que como ciencia no puede tener acceso al estudio de eso. Sí, yo te digo que yo estoy hablando no como psicólogo. Yo no me considero psicólogo. Yo me jubilé de psicólogo interiormente a mí mismo hace tiempo. O sea, yo no sé lo que soy. Ni tengo necesidad de ponerme ningún nombre, porque aunque me crea muchos problemas eso, ¿verdad? También de identidad y en muchos sitios. Pero a pesar de que no hablo como psicólogo, aunque conozco, he estudiado y he trabajado durante bastantes años plenamente en el campo de la psicología en sus varias de sus modalidades, pero como me he dedicado también a ese otro trabajo del que estoy hablando, pues conozco, por lo menos en parte, las experiencias a que estoy hablando. Pero además de que yo hablo porque en un otro grado conozco eso, has de saber que hoy día la psicología, una rama de la psicología, sí se dedica a estudiar específicamente eso. Sí, pero con mucha dedicación, ¿eh? O sea, que hay toda una rama hoy día que va creciendo fabulosamente en Estados Unidos, y que luego se ha extendido, que estudia lo que se llama la psicología transpersonal, y que precisamente trata de estudiar todo lo que son esos fenómenos de la conciencia que hasta hoy día la psicología, por su metodología muy, muy limitada, pues no podía tener acceso a ellos. Y ahora los sistemas de Gurdjieff, y los sistemas de los sufís, y los sistemas del Zen, y los sistemas de la meditación trascendental, y de muchas y muchas cosas, porque las hay a millares ahora de técnicas y modos de trabajo, pues muchas de ellas están siendo observadas, estudiadas, experimentadas, y se practica hoy día meditación en varios centros de psicología, incluso en hospitales experimentales. O sea que se está haciendo un trabajo donde esa separación de la psicología académica que existía hasta hace poco ha dejado de existir. Pero claro, sigue siendo un grupo, ¿verdad? Pero un grupo con un trabajo inmenso. Y hay una serie de estudios sobre la conciencia y fronteras de la conciencia que es fabuloso. Entre, por un lado, la experiencia psicodélica, por otro lado, todo el trabajo en parapsicología, pues es apasionante. Ya que esa frontera, que la psicología era la cosa de laboratorio clásico y nada más, esto en unos grupos sigue siendo igual, pero en otros grupos ha dejado de ser vigente en absoluto. Si lees algunas obras de, por ejemplo, un libro fundamental es el de Tartt, sobre Transpersonal Psychologies, pues allí encontrarás estudios sobre varias ramas de esto. ¿Y cómo hacen ese estudio? Lo describen sujetos que viven totalmente el entrenamiento y que a la vez son psicólogos o psiquiatras, muchos de ellos. O sea, es que viven la doble disciplina. Y hay unas obras fascinantes, un tal John Lilly, por ejemplo, que es un hombre de ciencia de gran talla, y que se ha dedicado a investigación de los estados de conciencia interiores. Es el que ha ideado el tanque de aislamiento sensorial, en el que uno se mete allí en un medio líquido donde queda totalmente aislado de todo estímulo exterior, e incluso de los interiores, muchos de ellos tampoco, sensación de gravidez, sensación de postura, de movimiento, todo eso desaparece, además de los ruidos y ya. O sea que la persona, al no recibir absolutamente ningún estímulo del exterior, se encuentra que empiezan a fluirle todo lo que son memorias, todo lo que son contenidos interiores no actualizados. Entonces ahí, pues claro, se descubre cómo está funcionando el psiquismo por dentro cuando está en esas condiciones, porque eso que está funcionando por dentro ya está siempre funcionando por dentro, solo que no nos damos cuenta porque estamos ocupados siempre con el material nuevo, con los estímulos que vienen de fuera. O sea que a través de esto se va haciendo una verdadera disección experimental de lo que son zonas de conciencia, que es apasionante. Todavía falta muchísimo, no es que esté todo cualificado ni mucho menos, pero hay un gran trabajo en ese sentido. A ver, ¿alguna pregunta más? Porque no hablaremos hoy de un enfoque de trabajo, porque son las 9 ya. Por lo tanto, si queréis alguna pregunta más sobre lo hablado. ¿Sí? Ah, bien, sí, sí. Me he dejado el karma y, claro, pide que es el que parece estar más interesado. El karma yoga, al principio parece que es un yoga muy de ocasión. Es el yoga de la acción. Karma quiere decir acción. Y el karma yoga afirma que nosotros podemos llegar a la realización cuando aprendemos a actuar más y más, a fondo, con sinceridad, renunciando a los frutos de la acción. O sea, precisamente la esencia del yo-idea es que hace las cosas para conseguir eso, conseguir el resultado determinado de afirmación y evitar la negación. La yo-idea se mueve compulsivamente en virtud de esa manipulación y de esa previsión. Entonces, al renunciar al fruto de la acción, pues se le está cortando el camino al yo-idea. Cuando la persona aprende a actuar así, cada vez funcionando más sinceramente y renunciando al fruto de la acción, haciendo la cosa porque debe ser hecha, pero no esperando que le venga ningún beneficio personal, psicológico, de ello, entonces es como si fuera, por un lado, quitando este espejismo del yo-idea, y por otro lado, ahondando más y más en lo que es la fuente original de su propia acción. Generalmente el karma yoga se suele vivir asociado al bhakti yoga. Y entonces es, la persona renuncia a los frutos de acción porque de hecho ofrece todas sus acciones a Dios. Pero de hecho el karma yoga puede funcionar sin el bhakti yoga. De por sí, es vivir la acción más y más en su origen natural y no en su objetivo psicológico añadido. Entonces cuando se va descubriendo el fondo de donde está surgiendo la acción, pues ya se trasciende el mecanismo del yo-idea y uno se pone en contacto con ese nivel de profundidad. ¿Veis? O sea, todo lo que sale del ser humano sale del fondo. Entonces, cada cosa que sale del fondo es a la vez camino para volver a ese fondo. Por lo tanto, la energía, la afectividad, el pensar, la acción, por el hecho de que de por sí está surgiendo del fondo, puede tomarse como modelo, como camino, para a través de una intensa atención ir siguiendo el rastro hasta su origen inicial, o sea, hasta el fondo. Y en principio estos son, es la base de todas las técnicas de trabajo que hay. El problema es que la atención está desconectada del fondo y hay que aprender a que vuelva a conectarse con el fondo. Un fondo natural, no una teoría, no una suposición, sino una experiencia. Y el trabajo suele consistir en qué modo particular se utiliza para llegar a este fondo. No lo sé, porque no entiendo bien. Cuando tú dices método dialéctico, no sé qué quieres decir. Bien, esto sería un poco lo del karma yoga. Ahora yo tendría a generalizar y a decir que todos los yogas y todas las otras técnicas, no yogas, de hecho parten de una cosa u otra. Sea el conocer, sea el sentir, sea el hacer, sea la energía. Y se trata de, a caballo de esa conciencia externa que tenemos de lo que se hace, ir funcionando, dijéramos, hacia atrás, en lugar de funcionar hacia adelante, como es la tendencia, la inercia habitual. Entonces, tomar aquello como soporte para ir aprendiendo a centrarse, hasta buscar el origen, el fondo de donde procede aquello. No, entonces descubrir qué es ese fondo, descubrirlo experimentalmente. O sea que la atención es el instrumento de trabajo, en todas las formas. Incluso en las más afectivas, en las más bhaktis, diríamos, sigue siendo la atención. Porque si no hay atención, entonces no se puede profundizar en nada. Ya que la atención es la herramienta fundamental de trabajo. Porque todo problema reside en que la atención está fuera de su sitio original. Lo dejamos aquí, mañana seguimos. Adiós a todos, buenas noches.
Ahora, si simplemente funciona este mecanismo, esta inercia mental de lo habitual, entonces tendrá una sentencia que será mecánica y que impedirá descubrir nada más. Por decir, esto que explica ya lo dice Krishnamurti, por ejemplo. O esto que explica, pues, qué sé yo, ya lo explica Aldous Huxley o cualquiera. Es muy probable que lo que explico esté relacionado con lo que explica uno y otro. Yo no tengo nada de originalidad en absoluto. Lo que digo es que cuando uno dice, esto explica, es lo que dice Krishnamurti, y se queda ahí, se impide descubrir algo nuevo. Aunque sea lo que explica Krishnamurti u otro, uno ha de aprender a descubrir ahora, en presente, como si no supiera nada. En el momento que la mente está catalogando, la capacidad de ver se anula. Y este es el mecanismo del yo idea funcionando a nivel mental. Catalogar, juzgar. Que al catalogar y a juzgar debiera hacerse, en todo caso, después de ver de veras. Pero en el momento de escuchar, debiera haber una actitud de atención, prescindiendo de todo, aunque esto exija un gran esfuerzo, porque es la única posibilidad de ir más allá de nuestros límites habituales. Para descubrir algo nuevo, hemos de ir en otro terreno de lo viejo. Es un riesgo, y hay que ser valiente para ello. Entonces, esta actitud es la única que permite descubrir algo. Y puede ser que descubráis algo a través de lo que digo, o a pesar de lo que digo. Pero si hay una posibilidad, será a través de esta actitud y no a través de catalogar, de juzgar, que es lo habitual. Por eso que vosotros y yo estamos en una situación difícil. Yo, porque pretendo comunicar algo que no es comunicable con palabras. Y vosotros, porque estáis interesados, pero a la vez tenéis que utilizar las herramientas que tenéis y las referencias que tenéis. Os pido que no utilicéis eso. Ya que es una situación difícil. Una situación difícil que solo se puede salvar a base de muy buena voluntad. De hacer buenamente lo que se puede. Y de eso se trata. De muy buena voluntad. Como esos diálogos, ¿verdad? Que a veces aclaran, a veces no consiguen aclararnos del todo. ¿Sí? Sí, la actitud ideal sería la misma que tendrías si estuvieras en una tierra desconocida en que no sabes nada de nada de lo que puede suceder. Imagínate cómo estarías. Estarías toda tú hecho, convertido en ojos y oídos, pero sin depender de lo que sueles pensar. Todo tú en presente, toda tu percepción en presente. Pues esto es, en modo análogo, la actitud que debiera haber ante cualquier cosa que uno trata de descubrir, o cualquier posibilidad, oportunidad de descubrir algo, por difícil que esto sea. Es una atención expectante. Ahora, una vez percibido, una vez uno le ha creído intuir, entender a fondo, entonces sí que es totalmente necesario referir eso que uno ha intuido, ha percibido, referirlo a lo ya conocido, para que en la mente se produzca una integración de todo. Pero ha de ser un acto posterior, si uno empieza a pensar mientras está escuchando, ya está interfiriendo la posibilidad de percibir en profundidad en directo. Y eso es lo difícil, claro, no se puede hacer de entrada, hay que tratar de ir aprendiendo a hacerlo. ¿Sí? No he dicho eso, pero bueno, está bien. Sí, yo, claro, lo que puedo decir es que sé que la evolución sigue. No te puedo afirmar decir absolutamente todas las personas, supongo que sí. Pero que la evolución sigue y que tiende pues, a este desarrollo, a este despertar profundo, eso sí te lo puedo afirmar. Ahora te puedo dar muchos detalles porque me ha preocupado, una vez conocido esto, me ha preocupado más mis mecanismos personales y de qué dependían y tal, que no dedicarme a ser explorador en los diversos planos. Pero, o sea, conoce lo que hace, pero no más allá. Algunas cositas más y pero no más. A ver, antes querías hablar tú allá atrás. ¿No? ¿Te rindes? Bien, ¿prevés la excepción aquí delante otra vez? ¿Sí?
Rápido,
tanto el rechazo a priori como la aceptación, porque encaja con las ideas que uno tiene, están totalmente condicionados. Sí, no, es que lo que yo ofrezco, lo ofrezco como una cosa que para mí es evidente. Algunas cosas todas que digo, no todas. Cuando digo que he experimentado esto, no es evidente. Pero cuando doy unas ciertas afirmaciones, las doy porque son evidentes, por lo menos para mí, y espero que lo sean para vosotros. Entonces, estoy pidiendo si es evidente o si no lo es. Para, si no lo es, formular, explicitarlo más. O sea, lo que es verdad, lo que es una verdad en sí, no una verdad personal, sino una verdad en sí, debiera ser evidente para todo el mundo. Entonces yo utilizo mucho este modo de formular cosas para que ver si se intuyen directamente. Y por eso pregunto a continuación, una vez he dicho algo, para ver si se ha captado o no, y entonces tratar de aclararlo de una manera más lógica o con más datos. Pero no es aceptar por sistema, es aceptar si uno ve que aquello es correcto, si intuitivamente uno ve que aquello es así. O sea, en ningún momento estoy pidiendo que aceptéis nada porque yo lo diga, sino que es una propuesta para que vosotros veáis por vosotros mismos unas cosas, si las veis. Si no las veis, puede ser que lo que yo diga no sea correcto, o puede ser pues que la visión pues en ese momento no funcione, pueden ser todas las cosas, ¿verdad? Pero me parece esto más importante que no pretender demostrar a través de pruebas indirectas y de pruebas racionales. Mi método es ir a apuntar unas verdades profundas y ver en qué medida uno las intuye. Por eso yo no soy para nada un erudito, no utilizo para nada pruebas laterales, racionales, demostraciones ni criterios de autoridad, sino digo directamente, eso es así. Sí, estamos de acuerdo en que es así, se ve, pero no que tengáis que decir que sí porque aceptáis porque yo lo diga, no tiene ningún valor eso. Es una propuesta para que vuestra capacidad de ver funcione. Y normalmente veréis que si estáis atentos, creo que sí que funcionará y que podéis ver, porque lo que digo, como sale de la evidencia misma del existir, esto es común a todos, no hay nada que sea personal. Bueno, nada más por hoy, hasta mañana, adiós. Hoy voy a seguir dentro de la misma línea de explicar un poco, diríamos, descubrimientos en la experiencia directa personal, pero pasando a un área enteramente distinta, aunque claro, por la naturaleza del tema, en que hablo más bien de la dimensión más psicológica, pues habrá que hacer alguna referencia más concreta a la persona. Pero vaya, lo importante aquí no es la persona, sino la experiencia en sí, que entonces es aplicable a todo el mundo. Y como de hecho yo estoy hablando todo esto para las personas que están buscando, de un modo u otro, una orientación, una sugerencia, datos o informaciones reales que les puedan ser útiles, pues vamos allá en la esperanza de que esto pueda ser útil a algunos. Que para esto realmente estoy hablando, digamos, de un modo fundamental. Que esto no tiene nada de un acto cultural. Es un mensaje, un diálogo personal, por lo menos esa es mi actitud, de mí mismo, hacia unas personas que están realmente interesadas en comprenderse a sí mismas, en descubrirse más a sí mismas. Bien, ayer expliqué un poco pues cómo se abrió un área de experiencias que se impusieron como un mazazo en mi vida. A continuación de esto, y claro, cabalgando sobre eso, porque todas las cosas que describo no están netamente separadas en el tiempo, sino que unas cabalgan encima de otras, me encontré que por un lado vivía esa plenitud, esa felicidad, con estados de conciencia pues maravillosos, pero al mismo tiempo en mi mundo concreto yo persistía con todos mis problemas. O sea, en el fondo, yo podía aislarme de todo y entonces vivía, y vivo, una paz
un bienestar, etcétera, muy grandes. Pero exteriormente, entonces a la que yo empezaba a actuar, a hablar con la gente, a hacer las cosas, entonces todo yo funcionaba con los problemas de siempre. Mis problemas eran esencialmente un gran miedo y un tremendo sentimiento de inferioridad. El resultado de esto es que yo procuraba, pues, hacer lo menos posible. Procuraba vivir refugiado en esta zona de bienestar. Pero, por otro lado, la vida tenía sus exigencias, yo tenía que actuar. Y actuaba, pues, todo lo mal que podía, que sabía. Claro, ante este problema del miedo, del malestar, de la angustia interior permanente y de un sentimiento de inferioridad en relación, pues, con todos, no había ningún dato específico, concreto. Eso es algo que ya llevaba toda mi vida. Por un lado, mi propio físico, que no es ninguna maravilla, y que ya en la escuela era objeto, pues, de burlas constantes y de motes, etcétera, etcétera. Y otros factores que algunos de ellos diré luego. Entonces, ¿yo qué hice para tratar de solucionar el miedo? Pues se me ocurrió, no sé cómo, pues hacer gimnasia. Parece que no tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia, pero en este caso, pues se me ocurrió eso. No recuerdo si por inspiración de algún libro, de algún amigo, no sé. Entonces empecé a hacer gimnasia y también a hacer lucha. Lucha grecorromana primero y luego lucha libre. En plan de gimnasio, no en plan de espectáculo. Bueno, el hecho es que, como ya decía, físicamente no soy un Tarzán por ahora. El hecho es que de cada sesión de lucha salía molido. Pero en cambio, curiosamente, salía a la vez eufórico. O sea que esto que yo busqué, no sé cómo, me estaba dando una lección. Me parecía que si yo me sentía más fuerte, pues que mis miedos se disiparían. Supongo que es por eso también que tienen tanto éxito karate y similares hoy día. En aquella fecha no había karate ni siquiera judo, apenas en España. Estoy hablando de 25 años atrás o 30. El hecho es que la gimnasia y sobre todo la lucha, a pesar de que yo no ganara ni una, me producía un estado de salir como desafiando al mundo. He molido, pero valiente. Claro, esto luego, interiormente, me ha dado mucho que reflexionar, esto y otras cosas, y para mí ha sido una de las bases de ver la diferencia que hay entre funcionar dentro del esquema mental del yo-idea o el aprender a funcionar dentro de lo que es la experiencia real viviente de uno mismo. En la medida que uno funciona metido dentro del cuerpo vivo, uno puede hacerlo mejor o peor, pero uno moviliza energías reales. Uno vive auténticamente algo muy concreto y real de sí mismo. Y aunque solo es algo, no todo, pero ese algo es en sí profundamente positivo y positivizante. Paralelamente, pues claro, empecé a buscar libros que trataran de cómo cambiarlo todo y cómo convertirse en un Superman. Y entonces los libros que había sobre esta materia, sobre todo, lo arreglaban todo con la voluntad. Querer es poder, con la voluntad se consigue todo, y yo me tragaba todos los libros que podía encontrar sobre esto. El problema es que luego, a la hora de aplicar todo aquello, no podía aplicar nada. Porque resulta que para hacer las cosas que se tenían que hacer para tener voluntad, pues ya se necesitaba mucha voluntad. Se tenía que hacer esfuerzos, vivir lo desagradable, en fin, ir aguantando cosas y más desagradables. Yo, en mi caso, pues era tal mi estado de debilidad psicológica, pues que era incapaz de hacer nada desagradable por mi cuenta y riesgo. El resultado es que toda esa política de la voluntad para mí fue un completo fracaso. Lo digo porque sé que esto hoy día también les está pasando a muchas personas. Entonces descubrí también que había otro medio, la autosugestión. Y entonces empecé a utilizar la autosugestión tal como lo preconizaban algunos libros de divulgación de esos tan prácticos. Y entonces empecé a decir, yo soy muy fuerte, soy un tío imponente, etcétera, etcétera, toda la letanía de cosas vigorizantes que había, y nada, mientras practicaba eso era yo felicísimo, pero al que salía a la calle y tenía que enfrentarme con alguien, pues se venía todo abajo. Esto ahora, pues claro, da risa, a mí también, pero entonces no me daba ninguna. O sea que me pasé durante un tiempo haciendo pruebas de cosas. Entonces descubrí una cosa, que es que en la medida en que yo aprendía a autoexpresarme, pues que eso me producía un efecto muy benéfico en mi capacidad de vida, en mi modo de funcionar. Autoexpresarme. O sea, descubrí que si yo era capaz de expresar lo que sentía, de expresar mis impulsos, de expresar mis ideas, claro, todo eso solo, porque en la vida corriente ni hablar, pues que esto era como una especie de gimnasia especial, que claro, ya venía ayudado por la experiencia de la lucha, y que realmente esto me producía un estado pues de más fuerza interior, de más optimismo. Me metí en movimientos que de un modo u otro propugnaban eso, que entonces solo había, bueno, más esto ya fue más adelante, un movimiento, el ejercicio de subud, autoexpresión, que luego se convirtió en una secta más y que entonces pues ya no me interesó en absoluto. Yo hacía ejercicio solo y realmente descubrí que esto era efectivo. Un factor importantísimo en mi vida fue el que por aquel entonces yo ya estaba casado y empezaba a tener hijos, empezaba y acabé pronto porque solo tuve dos. Pero con el casarme y con la familia, claro, empezaron a crecer las exigencias económicas, la necesidad de ganar dinero, y no había de qué. Y esto pues me estuvo poniendo constantemente en situaciones realmente muy difíciles. En esas situaciones muy difíciles me pasé pues unos 10 años viviendo lo más frecuente sin saber qué comer al día siguiente. Y luego pues con una falta de experiencia total sobre el manejo de las cosas, porque había vivido muy metido dentro de mí, el resultado es que me metí en muchos líos, y tuve que afrontar situaciones realmente muy duras para mí, muy difíciles, que si hubiera sabido, no sé si me hubiera vuelto de donde venía, no sé de dónde. Pero allí estaba y no podía tirar atrás, y esta necesidad de afrontar situaciones para mí psicológicamente imposibles, inaceptables, aunque no me dio ninguna satisfacción, ningún placer, luego he descubierto la gran importancia que tuvo en mi trabajo, porque me obligó a sacar energía de donde yo creía que no había. Me obligó a sacar ánimo, a afrontar, a buscar soluciones, a vivir una afectividad, es decir, a movilizarme todo yo, mucho más allá de lo que yo hubiera sido capaz de arriesgarme por mi cuenta y riesgo individual. O sea que de un modo u otro aquí venía a complementarse lo que yo ya había descubierto, pero claro que lo había descubierto a mi medida de entonces, que era que si yo me expresaba más, pues que funcionaba mejor. Entonces, o sea, aunque todas esas cosas fueron produciendo sus efectos, yo todavía pues no estaba nada satisfecho de mí, tenía todavía mis problemas, mis miedos, y entonces fue cuando empecé quizá a interesarme por comprender lo que me pasaba. O sea, al principio yo me encontraba mal y lo que quería era buscar solución, eliminar el malestar. Por lo tanto, buscaba algo que me produjera una satisfacción, sentirme fuerte, actuar. Pero al ver que a pesar de eso, pues no me funcionaba del todo, al final vino como una segunda etapa, y todo esto lo veo ahora, ¿verdad?, reflexionando retrospectivamente, en que empecé a interesarme por comprender qué es lo que pasaba. Y entonces me di cuenta que realmente todo lo que me pasaba, entonces, quiero decir, a través de un periodo de años, me di cuenta que lo que me pasaba era exactamente algo inevitable. Porque yo estaba funcionando exactamente con un modelo de mí mismo en el que no podía pasar otra cosa que todo eso. O sea, empecé a descubrir ese famoso yo idea del que hablábamos. Descubrí que toda mi vida yo había estado repitiendo unos mismos esquemas. Desde mi infancia yo tenía el gran problema, pues de haber tenido una madre muy buena, etcétera, etcétera, pero muy exigente, muy autoritaria, con un amor dominante y posesivo. Era un padre que, a mi vista, de infancia, aparecía como débil y como víctima también de esa personalidad arrolladora, avasallante de la madre. El resultado es que yo vivía con un miedo permanente dentro, por esa relación, diríamos, de miedo hacia la madre, miedo hacia sus broncas, hacia sus exigencias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, había un amor, había un miedo, una ambivalencia, y me di cuenta que yo estaba funcionando con el esquema de que yo realmente no valía, porque eso es lo que mi madre me había estado diciendo: eres un inútil, no sirves para nada, fíjate cómo me haces vivir, qué disgustos me das, etcétera. Y eso yo no me había dado cuenta, pero resulta que había quedado dentro. Entonces, dentro de mí estaba funcionando con ese esquema: yo realmente no valgo, y como no valgo, pues no merezco, no puedo ni que los demás me acepten y me quieran, no puedo ser como los demás, ni desde luego puedo triunfar en nada. Ya que estaba funcionando inevitablemente con ese esquema de mí, que a su vez tenía su correlativo con mi visión del mundo. Los demás son normales, los demás son fuertes, los demás son gente que vale, los demás sí pueden triunfar, sí merecen que se les quiera, yo no. Entonces, mientras yo estaba funcionando con ese esquema, pues toda mi vida no fue nada más que una repetición constante de este disco, sin darme yo la menor cuenta de ello. Esto es lo importante. Y por eso luego, en mi enseñanza, estoy recalcando tanto la importancia de descubrir el modelo con el que uno está funcionando sin darse cuenta. Porque se puede decir del yo idea lo que se solía decir del diablo, que la primera estrategia que hacía era hacer creer que no existía. Entonces podía actuar desde la ignorancia o la negación. Pues con el yo idea ocurre algo muy parecido. La primera estrategia suya es hacernos ver pues que no existe, o que si existe, pues que no pasa nada. Y no, hasta que uno no tropieza realmente con la... Y creemos que somos nosotros quienes muy objetivamente, muy libremente, estamos viendo, juzgando, decidiendo. No. Son unos mecanismos que se formaron en nosotros en una época determinada y que ahora están desde la trastienda compulsándonos, obligándonos, a pesar nuestro, sin que nos demos muchas veces ni siquiera la menor cuenta de ello, a adoptar unas respuestas, unas reacciones, unas actitudes, una y otra vez, como un disco que va dando vueltas sobre sí mismo. Esta frustración afectiva que estábamos hablando, la primera, la mental, nos conduce a la adopción de ese modelo que quedará luego toda la vida, en el nivel mental. Ahora, la reacción o respuesta ante esta angustia a nivel afectivo, esta soledad, ese abandono, produce entonces la necesidad en general de asegurarse como sea el afecto. Y de ahí viene la absoluta necesidad de tener amor, es decir, de tener personas que me quieran, que me acepten, que me valoren. Tener afecto, tener amigos, tener. De ahí viene la noción de tener. Porque al principio es tener afecto, pero luego ese tener se va generalizando y es tener todo aquello que me dé satisfacción. Tener prestigio para despertar admiración. Tener dinero para asegurarme unas comodidades, unos bienestares, unos placeres. Tener lo que sea. Cada cual adoptará unas cosas básicas. Pero la noción misma de tener, la absoluta importancia que para nosotros tiene el tener, viene de esa necesidad de estar recibiendo gratificación del exterior. ¿Por qué? Porque yo no vivo la plenitud natural inherente del fondo, que es el ser. En la medida que no vivo lo que soy, trato de llegar a esa plenitud en mi personalidad concreta a base de tener y repetir eso que tengo, o aumentar eso que tengo, o asegurar más y más eso que tengo, tener más dinero, tener más prestigio, tener más amistades, tener más méritos, más virtudes, más perfección, más algo que de un modo u otro me haga sentir satisfecho, gratificado. Y en el nivel energético, esa angustia fundamental nos conduce a la compulsión a hacer. La angustia era de impotencia, porque yo no podía resolver el conseguir, el cambiar la situación y que me dieran afecto cuando estaba recibiendo rechazo. Ante esta angustia fundamental de impotencia ante la situación, entonces se forma en mí el propósito reactivo de hacer. Hacer para sentirme yo fuerte. Entonces, en la medida que yo hago, lo que sea, hago yo, este hacer me hace sentir fuerte. Puede ser gritar, puede ser pelearme, puede ser lo que sea. De un modo u otro es sentirme a mí mismo como fuerte. Es un modo de afirmarme, como energía. Ese hacer, inicialmente, suele ser en un plano muy físico. La necesidad de enfadarse, de pelearse para demostrarse a sí mismo que uno tiene fuerza y vale, por lo tanto, que uno es. Pero luego se va trasladando a otros niveles. Y entonces es la necesidad compulsiva a juzgar. Cuando yo juzgo, ¿qué ocurre? Que a través de mi juicio, que es una acción mental, yo me estoy sintiendo fuerte, me estoy sintiendo superior al otro y aparte del otro. Cuando digo, este es que es un desgraciado. Con esa fórmula mental, cuando alguien me ha molestado, ¿qué pretendo? Pretendo minimizar al otro. O sea, es un desgraciado, es un imbécil. Entonces, en mi mente, simbólicamente, lo rechazo, lo minimizo, lo convierto en muy poca cosa. Y yo, en este juicio, me afirmo a mí mismo en relación con él. Yo me siento más fuerte, más importante que él, no solamente por la idea contenida, sino por el acto mismo de juzgar. O sea que esta necesidad de juzgar es una compulsión necesaria para sentirme yo más fuerte yo, y es una huida a la angustia de impotencia. Cuando yo me alejo del fondo, esa plenitud inherente la pierdo. Es decir, pierdo en la mente mi capacidad natural para ver por mí mismo y para confiar en lo que veo. En el aspecto afectivo, pierdo, como ya decía, esa natural plenitud, esa espontaneidad afectiva. Y entonces esto hará que yo traslade al exterior la exigencia de que me dé lo que pierdo en mi profundidad. En el aspecto afectivo, yo vivo una soledad. Exigiré que el exterior me dé felicidad. Y además me parecerá que no hay ningún otro modo, sino es de que el exterior me dé felicidad, a través de la actitud de las personas, a través de las circunstancias, y esto es una proyección de mi ausencia de mi fondo. O sea, la felicidad que hay dentro, al no vivirla directamente dentro, al vivirme yo mismo a través de mi modelo del yo-idea, entonces esa demanda de felicidad se proyecta, se traslada al objeto, al no yo. Y entonces digo, los demás me han de hacer feliz, la sociedad me ha de hacer feliz, el mundo me ha de hacer feliz, y si no me hace feliz, esto es una injusticia. Es muy interesante que entendamos esos mecanismos a fondo. O sea, sobre todo lo que estoy señalando es el carácter compulsivo de eso. Porque luego buscaremos muchas razones, y muchas de ellas serán ciertas, de que los demás debieran ser más amables, más comprensivos, etc. Pero lo que me hace a mí lamentar básicamente eso, vivir la situación con ese malestar interior, no es que los demás sean o no sean así, sino es que yo estoy alejado de mi propio fondo, donde esto ya está en presente. y que entonces estoy proyectando fuera de una manera mecánica y compulsiva esta exigencia de que los demás me den eso. En el aspecto mental proyecto también fuera, y entonces exigiré que el exterior me dé certezas, me defina cosas, y entonces para mí será fundamental tener una visión que yo he de recibir del exterior, una visión de lo que sea, filosófica, religiosa, política, social, pedagógica, del tipo que sea. No es que yo no deba tener o no sea natural que tenga una visión intelectual de las cosas. Estoy hablando del carácter compulsivo como esto se vive. Y entonces dependeré del juicio ajeno. Estoy queriendo certezas que me vengan del exterior, porque yo me he desconectado de mi natural capacidad de ver en profundidad por mí mismo y de confiar en esta visión natural de mí mismo. En el aspecto de energía, es la necesidad de que el exterior me proteja. Por un lado, que me dé un medio en que yo exprese mi capacidad, mi valer, en el que yo pueda actuar. Pero por otro lado, es la exigencia de que el exterior me dé seguridad. Seguridad a nivel físico y luego a los demás niveles. Y una vez más, no es que esto no sea básicamente correcto, sino es el modo compulsivo que es lo que viene como deformación de no vivir el fondo. O sea que lo que estoy diciendo es que ahora, porque esto que hemos explicado del niño, luego pues va quedando, es la base, es el modelo que luego iremos creando nuestro modo de funcionar. Estoy diciendo que solemos vivirnos ahora instalados en la idea que tenemos de nosotros. Tener idea de nosotros, otra vez más, aquí es el problema. Es natural que si yo tengo idea de las cosas, tenga también una idea de mí. El problema está en que yo no tengo una idea de mí, sino que me confundo yo mismo con esa idea. Creo ser yo esa idea. Por eso vivo cualquier idea en contra como una ofensa, como un ataque. Si yo no estuviera identificado con esa idea de mí, yo podría ver que otros difieren de mí y me dicen cosas hostiles o contrarias al contenido de mi idea, pero yo no me sentiría personalmente afectado, porque o bien es verdad lo que dicen y entonces he de aceptarlo, o bien no es verdad y entonces no tiene nada que ver conmigo. O sea que el carácter de ofensa con que, como se suele vivir lo que ahora es un insulto, por ejemplo, depende solo y exclusivamente del hecho de que yo me estoy viviendo como concepto de mí. Entonces cualquier otro concepto contrario lo vivo como una negación, como una lesión, herida de mí. Y por eso vemos tantos casos de personas que se pasan la vida sufriendo, porque se sienten menospreciados, lesionados, heridos constantemente, porque están pendientes del yo-idea y las circunstancias, o las personas con quienes viven, pues no reconocen su valor. Y viven verdaderamente amargados, y muchas enfermedades surgen de ahí. Muchas enfermedades, y cada vez se van reconociendo más y más. Más enfermedades como consecuencia de estos problemas internos que básicamente tienen su origen en esa identificación. Entonces, si yo vivo identificado con la idea que tengo de mí, quiere decir que yo estoy viendo el mundo a partir de esa idea. Y como esta idea de mí no solamente es una idea de mí, sino que además tiene una proyección hacia el futuro, por la cual yo tiendo a querer ser de un modo completo, diríamos, hay un yo idea que se proyecta hacia un yo ideal. Yo quiero llegar a ser del todo ese modo de ser que ahora estoy viviendo. Si soy bueno, quiero llegar a ser totalmente bueno, de manera que todo el mundo pues no tenga más remedio que admirarme. Si estoy jugando pues a oponerme, quiero llegar a ser un héroe por otro lado, de manera que todo el mundo reconozca que yo soy yo, el único, etcétera. Entonces estoy viviendo el mundo dividido constantemente en dos partes. El mundo que parece que va a favor de mi yo idea y de mi yo ideal, y el mundo que parece que es un peligro, una amenaza para este yo idea e ideal. Y esto es lo que quería decir cuando decía al principio que constantemente estamos interpretando las situaciones. y las estamos interpretando con unos criterios ya a priori. Porque hay en mí una necesidad de afirmar mi idea de mí y de llegar a ser ese modelo perfecto que quiero llegar a ser, constantemente estoy viendo en qué medida una persona me va a ser ayuda u obstáculo. ¿Es amigo o enemigo? ¿Aliado o enemigo? Y entonces mis amistades las elijo así. Mis juicios están impregnados de esa tendenciosidad. Aquello que me parece que va a favor de lo que yo deseo, inevitablemente merece mi aceptación. Aquello que tiende a oponerse a ello, inmediatamente mi rechazo. O sea que no juzgo las personas o las cosas o las situaciones en sí mismas, en ellas mismas, sino que inevitablemente estoy añadiendo a la situación mi modo particular de ver, mi necesidad de conseguir algo particular. Ya que hay una percepción tendenciosa que impide que yo vea objetivamente, realmente las cosas. En la medida que estoy viviéndome como un yo-idea que está buscando su plena afirmación, estaré gravitando siempre hacia todo aquello que me dé esa afirmación. Y estaré rechazando o huyendo de aquello que parece que es la negación de esa afirmación. Y es por eso que los problemas humanos se repiten constantemente. Pueden cambiar circunstancias, pueden cambiar ambientes, pero los problemas tienden a repetirse, porque los problemas, a la larga, estadísticamente, no son nada más que la proyección de ese modelo base que uno tiene de sí mismo y del mundo. Y dos personas situadas básicamente en las mismas circunstancias, cada uno configurará la existencia particular de acuerdo con ese modelo que tiene de sí mismo y del mundo. Y dos personas viviendo en el mismo ambiente, uno lo vivirá armónicamente y otro lo vivirá muy inarmónicamente. Lo cual no quiere decir que no haya situaciones que en sí sean más armónicas que otras. Lo que estoy diciendo es que, sea cual sea la situación, uno tenderá inevitablemente a proyectar esa dinámica interior que está siempre en funcionamiento. Todo lo que vaya en contra de lo que yo creo ser, lo viviré como un peligro. Todo lo que vaya a favor de lo que yo creo ser, lo viviré como un apoyo, como una ayuda. Es decir, todo lo que vaya en contra de lo que yo creo ser me producirá temor. Y todo lo que vaya a favor de lo que yo creo ser me producirá deseo. Y de ahí surgen la cantidad de problemas que vemos en las personas. Como la persona no se vive ella en sí misma en lo que es la base de la seguridad esencial, la persona está viviendo básicamente una inseguridad. En la medida que puede rodearse más de cosas que desea, de cosas que le afirman, entonces vive un estado de menor inseguridad. En la medida que no puede evitar las cosas desagradables, en la medida pues que está, se siente amenazado por más cosas, está viviendo un estado de angustia, de tensión interior, de peligro permanente. Y de ahí viene la susceptibilidad de las personas, la vulnerabilidad, etc. Todo eso lo explico, aunque esto es del campo de la psicología, porque entra de lleno en lo que es un trabajo de autorrealización. Si la persona no resuelve todas esas cosas, la persona está jugando al escondite consigo misma. Como he dicho antes, si yo estoy viviendo a través de mi yo idea, estaré proyectando esta necesidad de afirmar el yo idea a través de todo. Y entonces buscaré una realización idea que me compense, que me satisfaga. Del mismo modo que muchas personas están viviendo un Dios idea, que es una pura proyección de su demanda de afirmación personal, egocentrada. Hasta que la persona no puede vivir su yo real, es decir, su realidad, experiencia viviente, y salirse de este yo idea, la persona no empezará a estar en un camino real. El camino real no pasa, no empieza en un ideal, sino que empieza precisamente en descender de los ideales para empezar a vivir la realidad concreta e inmediata de sí mismo como ser humano. empezar a vivir su cuerpo, empezar a vivir su afectividad concreta. No teorías sobre ello, no interpretaciones sobre ello, sino la realidad inmediata del cuerpo, de la afectividad y de la visión de las cosas. O sea, ser más prosaico, si queremos, en un sentido, pero empezar a ser realista. O sea, que el camino a esa realidad suprema de la que estamos hablando y que a muchos les parece el sumum del idealismo, pasa inicialmente y necesariamente por la toma de conciencia inmediata y concreta de lo más material. Porque si no se hace esto, la persona está viviendo en alas de su idealismo, que suele ser un yo-idea idealizado, con todos los juegos que pueda hacer este yo-idea. Necesitamos, para quien quiera ir directo a esta realización, necesitamos menos interpretaciones, menos teorías, y empezar a vivir de un modo inmediato el presente. El presente de nosotros mismos y la situación concreta que estamos viviendo en cada momento. Y lo que esta situación concreta está despertando en mí. El yo-idea siempre está intentando, a partir de la mente, controlar, manipular, anticipar la situación. La vida no se puede tener. La vida la somos. Y la vida hemos de aprender a serla dinámicamente en cada momento. Sin saber, sin garantías, sin saber lo que en el momento siguiente la vida va a pedir o exigir de nosotros. Hemos de aprender a vivir en esa disponibilidad total, conectados con nosotros mismos y abiertos a la realidad inmediata, y que cada estímulo provoque en nosotros una respuesta plena de nosotros, no de nuestros juegos mentales. Entonces, hemos de encontrar el camino para pasar de este yo-idea a esa realidad experiencia concreta e inmediata de nosotros. Hagamos un descanso aquí, una pequeña pausa, para ver si toda esta parte expositiva del problema, positiva, no resolutiva, si se quiere aclarar o ampliar, etc. ¿Alguna pregunta? Levantad el brazo o algo, porque oigo una voz, pero gracias. Sí. La pregunta es, que dice que ayer yo planteaba la pregunta de quién soy yo, y que hoy parece que la vuelvo a plantear de otra manera, diciendo que hemos de vivir nuestra identidad, y pregunta cómo llegar a vivir esa identidad. El cómo todavía no lo he dicho. De momento he hablado de una dirección de vivir más centrados en la realidad experimental de nosotros, lo que yo llamo el yo experiencia. Pero hemos de hablar mucho más de eso, ya que de momento la solución no la he dado. Hoy no he dicho que hemos de vivir esa identidad solo. Hoy estoy haciendo biografía. Biografía de nuestro mal funcionamiento. Biografía de nuestra desgracia. Queremos ponerlo de una manera periodística. De nuestra desgracia en lo individual. Y solamente para que se entienda eso, porque solo entendiendo eso podemos descubrirlo en nosotros claramente. Y solo descubriéndolo en nosotros podemos soltarlo, podemos cambiarlo. Sí, me dice que a pesar de lo que digo, que él cree que yo no puedo dar la solución. Que cuando pues yo digo que hablaremos de la solución, que le parece a él que es como una pretensión muy grande el querer resolver eso, poder resolver eso, ¿no? Bien, dice que cree que se necesita algo más que una conferencia, unas palabras para la autorrealización. Y que esto le parece que ha de quedar muy claro. Y eso pues ha de quedar, digo yo, clarísimo. Yo estoy hablando de un problema y estoy hablando de un trabajo. Yo no he dicho a nadie que va a salir de ahí autorrealizado. En la conferencia adrede específicamente, pongo, psicología de la autorrealización. No digo, vengan a autorrealizarse. En efecto, se puede dar fórmulas entendiendo el proceso. Bien, bien, muy bien. Ahora, sobre el proceso que he explicado, ¿lo entiendes? ¿Estás de acuerdo? Bien. A ver, sobre lo que he explicado, ¿alguna pregunta? Me parece muy bien lo que dices, ¿eh? me parece muy bien que lo digas, quiero decir. Sí, me pregunta que si puedo explicar qué influencia tiene la doble incapacitación afectiva del sujeto y del objeto respecto a la formación del carácter. Sí, es que lo que estoy hablando es la frustración del carácter, ¿verdad? Y que luego nosotros le superponemos una fórmula para intentar encubrir todo eso. Bueno, es que me pregunta si se sabe qué es lo que inhibe el carácter. Lo que he estado explicando es la base de todo. Lo que no sabemos es por qué en un caso la reacción será de inhibición y en otro caso será de hostilidad, por ejemplo. Eso parece que es inherente a la energía que lleva el sujeto. Parece. O sea que un sujeto con mucha energía interior parece que tenderá más fácilmente a la reactividad en contra que no a la inhibición. O sea que el factor constitucional parece, constitución somática, física, parece que tiene una correlación con el tipo de respuesta que da, pero no en cuanto al origen del problema. O sea, en cuanto a la mala forma que el problema adopta. Pero de hecho, lo mismo es un problema el que está inhibido que el que está disparado, ¿eh? Desde un punto de vista de equilibrio y de salud, de armonía, es el mismo problema. Ahora, desde un punto de vista exterior, pues no, tendrá consecuencias diferentes. Pero que yo sepa, no hay modo de determinar con mayor precisión por qué una persona adopta una fórmula en lugar de otra. Ahora, los mecanismos bases por los cuales la persona no vive su profundidad son estos que acabo de explicar, que yo sepa. Y me he dedicado muchos años a investigar en mí y todo lo que la psicología pues va descubriendo sobre todo esto. Así que no puedo, no sé decirte más sobre esto. Sí, me dice que eso, ahora tengo que resumir todo eso y no sé por dónde empezar. Que el resumen, tal como yo lo entiendo, es que le parece que lo que estoy diciendo viene a ser como una exageración, porque no parece que la experiencia confirme que las personas vivan esa frustración interior, sino que hay personas que dicen que viven muy, muy satisfechas de sí mismas. ¿Es eso en el fondo? Y que entonces yo es como si pretendo a todos encajonar con unos clichés. ¿Es eso? Un sí relativo. Sí, precisamente lo que digo no me lo saco yo de la manga, sino que estudia psicología y verás, psicología dinámica, y verás cómo eso precisamente es lo que la experiencia enseña. La experiencia de todos, es un problema de grado. Que unos se manifiesten en unos trastornos más fuertes y en otros menos, eso existe, pero que en toda persona suele existir, no puedo afirmar rotundamente, absolutamente en toda, porque no lo sé, pero que estadísticamente se confirma que sí existe este problema que estoy explicando, esto es un hecho. O sea que no es una opinión mía personal, sino que es un hecho clínico. Y las personas que están muy satisfechas de sí, haría falta ver en qué medida realmente están satisfechas de sí por una satisfacción profunda y natural, o en qué medida esta satisfacción es un medio que utilizan para no sentirse mal. Entonces necesitan sentirse satisfechas y entonces están fabricando esta satisfacción. Puede que sea natural, pero puede que sea un mecanismo más reactivo. Y esto hay modos de verlo. Sí, me pregunta si la experiencia vivida, por ejemplo, en esas escuelas especiales como la de Summerhill en Inglaterra, si esto presupone que esos niños, por el hecho de haber vivido en un ambiente tan permisivo, tan favorable, si esto hace que los niños tengan que salir de la escuela autorrealizados o no. Sí, la autorrealización no consiste solo en que desaparezca esa traumatización de la que estoy hablando. La realización, digamos, esta persona, en todo caso, lo que pasa es a ser una persona sana. La autorrealización exige, a partir de una persona sana, que ahonde hasta buscar el fondo conscientemente. A partir de la persona sana, o sea que realmente esa perturbación que hay de identificación con el yo idea, esto es una cosa añadida. Entonces hemos de quitarle eso porque estamos funcionando en general a través de eso. Una vez quitado eso, la persona es una persona sana. Una persona que no tiene grandes angustias, que no tiene, vive bien. Sería la persona sana, en todos los sentidos. Lo que debiera ser la persona normal. Ahora, autorrealizarse es más que esto. Autorrealizarse es llegar a buscar la identidad central de uno mismo, como expliqué ayer. Entonces, a partir de esa persona sana, si hay en él esa demanda de llegar al fondo de sí mismo, le será relativamente muy fácil. Me pregunta que si puede ser la culpa de un gen el que uno se sienta predispuesto a sentirse frustrado en unas cosas o en otras. Pues claro, aquí, claro, tendríamos que buscar ya la biografía del gen, ¿eh? Y sus consecuencias. O los efectos de un gene determinado o de uno entre varios. Y yo confieso mi ignorancia supina. O sea, se sabe que la herencia puede, influye de hecho constantemente en unos modos particulares físicos y entonces correlativamente también mentales de ser. Que existe una correlación es un hecho. Pero lo que estoy explicando, pues es como si dijéramos un factor general que se comprueba. Que allí donde hay un ambiente más exigente, lo cual quiere decir, allí donde la sociedad funciona más en virtud de su modelo de sociedad-idea, más tiende a imponer en las personas que se desarrollan en su medio este yo-idea. No olvidemos que el yo-idea no es nada más que la sociedad metida dentro. Es como la sociedad está exigiendo que yo sea. Es como la sociedad quiere verme. Y cuando yo acepto este yo-idea, no es nada más que estar viviendo yo en función de lo que no soy, de algo totalmente externo a mí. No, ni sensato no siquiera. Por una cosa totalmente adquirida, totalmente externa. Sí, pero es que no es necesariamente sensato lo exigido por los demás. En la medida que se aparta de mi naturaleza, es lo, como criterio convencional de la sociedad, como modelo impuesto por lo social. Pero en la medida que la sociedad vive más rígida en su modelo, el que sea, más esto impacta inevitablemente en la formación del individuo. Y eso lo vemos no solamente en los pueblos llamados civilizados, sino que lo vemos en los pueblos primitivos también. Porque en los pueblos primitivos y en muchas tribus, según parece, hay también una tribu idea. Y entonces esto tiende a imponer su marchamo sobre el individuo. Entonces hay allí una exigencia, o sea que aunque estén muy en contacto con la naturaleza, que lo asociamos con los pajaritos y todo eso, en la realidad parece que no es así, ni mucho menos. Y que tienen sus tabúes, tienen sus problemas individuales muy, muy grandes. En cambio parece que hay algunos pueblos, algunas tribus, que sí que viven en esa aceptación profunda de cada uno en su modo de ser, y que entonces, por lo tanto, no imponen un modelo particular, y que eso permite que el niño crezca en contacto profundo consigo mismo. Y entonces son gente que vive en una gran armonía. Esto me lo decían unos misioneros en la India, porque es por allí que lo descubrieron una tribu, y me decía gran problema que representaba, porque sabía que si iban a civilizarlos pues que aquello se desharía, aquella armonía, pero en un santiamén. Entonces era el problema de si dejar que aquellas personas siguieran funcionando en su natural primitivismo, pero una auténtica salud interior y armonía, o darles los beneficios de la civilización. O sea que hay casos en que realmente la cosa esa funciona. Ahora, ¿por qué unos sí y otros no? No lo sé, no se sabe. En general el problema está en las madres, en los padres. En la medida que la madre, el padre, el maestro, etcétera, está viviendo su yo-idea, no puede hacer otra cosa que imponer ese modelo en su hijo. No puede actuar de ninguna otra manera. Ese es el problema, ¿verdad? Es el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿A quién vamos a cambiar? Vamos a cambiar al niño, pero quien ha de cambiar al niño es la madre. O los profesores. ¿Los profesores quién los cambia? Me pregunta si la sociedad no es el resultado de una ampliación de lo que se produce en la pequeña unidad de la familia. Pues es muy difícil eso decir, aunque no es mi función eso, ¿no? Yo me he especializado más en lo que es mecanismos en el individuo. Pero parece ser que decir que el problema está en la familia y que la sociedad es el resultado de muchas familias es cierto, pero al revés, no hay ninguna familia que no sea producto de la sociedad. Entonces es una interrelación en la que es muy difícil distinguir dónde está la causa y el efecto. Me parece, es una cadena. Pero bueno, esto es secundario en el fondo, porque por lo menos para lo que yo pretendo, que yo pretendo, a pesar de las pocas ilusiones que se hace allí el amigo, yo pretendo señalar vías de trabajo que permitan salirse de eso de veras, y vías comprobadas por la experiencia. Por lo tanto, no suposiciones o deseos, sino experiencia. Bueno, pues hemos de seguir, ¿verdad? A ver, ¿qué viene ahora? Ante este problema de cómo la persona está viviendo identificada con su yo y todo lo que vive es una proyección de sus inquietudes, etcétera, etcétera, todo eso que he estado explicando, esto han tomado conciencia de ello muchas personas que se han dedicado a investigar. Y entonces han surgido de ahí varias vías de solución. Tenemos la vía clásica religiosa, pues que nos dice que todo problema es porque el ser humano no vive el orden impuesto por Dios naturalmente, por el pecado, y que solo a través de la virtud, sobre todo de la gracia, el hombre puede encontrar su bien en Dios y a través de Dios en un cambio profundo de sí mismo. Esto, con unas variaciones u otras, está en grandes tradiciones religiosas. Encontramos en Oriente otros enfoques del mismo problema. En Oriente, pues, por ejemplo, el Zen estudia eso y entonces nos dice, como método práctico, que la persona tiene que aprender a tomar contacto consigo misma y sobre todo a buscar de que se salga de ese mecanismo cerrado que es su mente personal, la mente girando alrededor del yo idea. Y para ello suele hacer que la persona tome contacto con una realidad suya, concreta, que en el Zen es tradicional que sea el cuerpo y la respiración. Entonces se practica la técnica de estar sentado de una manera muy especial, muy escrupulosamente estudiada, el Zazen, y estar sentado allí. Entonces dentro del Zazen hay varias formas de trabajo, pero la más reconocida, la más practicada sobre todo al principio, es el Shikantaza, que es el estar observando la respiración, sea contando las respiraciones, sea simplemente observándolas. O sea que se trata de conseguir que la atención se conecte con lo biológico, para así, de momento, impedir que siga funcionando alrededor de todo el pensamiento en círculo cerrado. A través de una profundización de esa toma de conciencia en lo biológico, la persona llega a descubrir una fuerza que le hace vivir, una realidad que es su propia realidad, más allá de su mente personal. Este es un modo. Para eso no es necesario ahondar muchísimo en esa postura simple de estar sentado y de observar la respiración, porque claro, surge toda la inercia de las emociones y de las ideas que están reprimidas y que tienden pues a estar buscando su solución. La persona tiene que aprender a mantener esa postura, luchar contra la intrusión de esas ideas, imágenes, recuerdos, etcétera. Y al final, si aguanta todo, realmente moviliza una voluntad, una energía profunda, que es la con la que se conecta. Otra forma en el Zen es que después de un trabajo preliminar de toma de conciencia de sí mismo, en ese plano de postura y respiración, se le da lo que se llama un koan. Un koan es como una pregunta que se le hace, un enigma que se le plantea, y que en un sentido lógico no tiene el menor sentido. Por ejemplo, se dice, si dos manos al chocar entre sí suena una palmada, ¿qué ruido hace una sola mano?
Pero eso se le, claro, se le plantea al discípulo de una manera muy seria y por un maestro, pues que es un maestro. O sea, un maestro, solo es maestro aquel que ha llegado al Satori de veras y que, por lo tanto, sabe toda la historia, cómo va y vive esa realidad. Entonces uno tiene que estar atento a ese enigma, porque hay una respuesta. Y claro, ¿cómo la persona tiende a resolver un enigma? Pues acudiendo a su mente racional. Pero su mente racional, por el hecho de que parte de datos particulares y que además hay la tendenciosidad del yo-idea, nunca podrá llegar a lo que es la verdad esencial, primordial, lo que decíamos ayer, ¿verdad?, de la inteligencia y de las ideas particulares. Entonces, el discípulo tiene que estar pensando, buscando intensamente la verdad, la respuesta a este enigma. Pero al principio se le ocurren toda clase de respuestas lógicas, o analógicas, o simbólicas, y el maestro cada vez pues le dice que nada, que siga meditando. Pero claro, en esa meditación se pasan años, ¿eh? Se pasan años, hasta que al final la persona llega al fondo de su mente, al fondo de su circuito mental concreto. Y si la persona se mantiene atenta allí, entonces descubre que detrás de eso, es decir, irrumpe en él esa realidad profunda de la que estaba separado. Krishnamurti, por ejemplo, nos explica cómo hay todo este funcionamiento y que la única solución para que la persona pueda dejar de funcionar como una marioneta, como un robot, es que aprenda a tomar conciencia en el presente de lo que está ocurriendo en su funcionamiento. Solo en la medida que uno está viendo cómo yo estoy funcionando en virtud de mi miedo, que mi miedo me hace elegir unas palabras, unas ideas, unas actitudes, cómo el miedo está hecho de que yo me siento amenazado, y me siento amenazado porque yo creo ser esto y no lo otro, que voy descubriendo sobre la marcha, en una observación despiadada, constante, lo que está pasando en mí, entonces voy descubriendo esos mecanismos. Y en la medida que los voy descubriendo, me doy cuenta que son falaces, que no son mi verdad, que no son mi realidad. Y entonces, cuando un mecanismo está funcionando de una manera condicionada, cuando lo descubre de veras, entonces cesa la motivación de seguir pensando. Y entonces se produce un gran silencio. Entonces, en este gran silencio se empieza a aprehender la realidad profunda de uno, de los demás, de las cosas. Tenemos los yogas, las varias formas de yoga, que también tratan de resolver la cosa a su modo. Hay el Bhakti Yoga, pues que en cierta forma se parece bastante a la tradición cristiana sobre el amor religioso.